Buenas tardes, muchas gracias por tener esta oportunidad de compartir con vosotros algunas reflexiones y agradecido de que también tengáis el libro. El libro, lo mejor del libro es el título, Esquivar la mediocridad, y no es mío. Es de Ramón Bosch, con quien vamos a andar a Sant Llorenç muy a menudo. Y la verdad es que el objetivo era generar esta voluntad de hacer las cosas que, para que sean verdad. De intentar, digamos, probar la autenticidad como antídoto de la mediocridad. Mediocridad en el sentido de aquello que nos tira para abajo, de aquello que nos vulgariza. Y entonces, uno piensa en nuestra vida empresarial, piensa en nuestra propia experiencia y ve que lo que nos queda al final, más allá de algún episodio estridente, tanto de las personas como de las corporaciones, son las trayectorias. Las trayectorias es lo que marca el nivel de consistencia de una organización. En general, las trayectorias no todos son éxitos. La consistencia es la suma de éxitos y fracasos. A mí siempre me ha gustado la historia de Disney. Disney es una historia muy conocida. Es una empresa que desde hace muchas generaciones nos entretiene. Y lo esperable de su modelo de negocio es que más o menos se adaptara, que pasara de la televisión al videojuego, para entendernos. Lo que ya no era tan esperable es que consiguiera mantener un gran volumen de negocio con iniciativas no obvias. Por ejemplo, que ahora estén ganando mucho dinero enseñando inglés a los chinos, que es una cosa que nos va bien a todos, con los muñecos de las películas de Disney. Otras cosas que conocéis, sus cadenas de tiendas, ¿no? Sus parques temáticos, ¿no? O estas cosas, una cosa que a mí me parece un poco inquietante, que son estos cruceros tematizados. Yo no sé si es una cosa, digamos, recomendable, pero a ellos les va bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una lógica de trabajar, que esta lógica no solamente es lo que vendemos, es lo que tenemos capacidad de hacer. Yo toda la vida he sido muy fan de una empresa que la admiro mucho. Bolis Big. Los bolis son la definición perfecta de la comoditización. Los bolis son esto que tenemos en casa en un pote y no sabemos cómo tirar. Entonces, antes de escribir, digamos, con bolis de este tipo, escribíamos con cosas que manchaban. Y Vic se hubiera podido imaginar que ellos eran simplemente fabricantes de bolígrafos. Pero un día hicieron una reflexión porque vieron que el negocio cambiaba y empezaron a pensar qué capacidades tenían y empezaron a tomar otras decisiones. Hicieron encendedores de cuando la gente fumaba, máquinas de afeitar, de usar y tirar. Hicieron teléfonos móviles de usar y tirar. Fueron líderes en el mundo del plástico, este de las telas de windsurf. Y finalmente tuvieron fracasos también, ¿eh? Intentaron hacer unos perfumes Vic, pero fracasaron porque en la vida se puede ser pobre, pero no hay que ser miserable. Vic es el caso de alguien que se imagina de una forma distinta. Y esto a veces sale bien y a veces sale mal. Ahora, mira, en la vida descubres cosas tarde, que ya sabe todo el mundo, pero descubres cosas. Ahora estoy muy fascinado por la historia de Olivetti. Y esta gente que tuvo una gran capacidad de adaptarse, que incluso se adelantaron a IBM, en lo que sería el primer ordenador personal, pues no, al final, digamos, no resultó. Quizá por ecosistema, quizá por la razón que fuera. Disney ha conseguido practicar esta lógica que va más allá. Normalmente las empresas nos desafiamos cuando vemos que hay cambios importantes. ¿Cuál es el cambio más grande que ha tenido impacto económico? Internet, no. La electricidad. El gran salto de productividad vino vinculado a la electricidad. Pero desde que empezábamos a tener electricidad hasta que se concretaron muchos negocios y cambiaron muchas cosas, los frigoríficos, por ejemplo, que cambiaron una industria que parece una tontería y era una gran industria como la industria del hielo. Gente que mandaba transatlánticos llenos de hielo desde Boston a la India. Pues cambiaron muchas cosas. Internet nos cambió muchas cosas. Y ahora estamos ante otra duda. Esta mañana estábamos hablando de esto con Pier Paolo. Otra duda que es, oye, todo esto de la inteligencia artificial nos va a volver a cambiar las cosas. No la inteligencia artificial como paraguas. La internet de las cosas, el big data, la robótica, la impresión 3D, el blockchain. Sí, seguramente sí. Ahora, si tuviéramos que montar las cosas 25 años después de internet, ya sabríamos que no podríamos montarla sin esto. Seguramente dentro de 25 años no nos imaginaríamos funcionando sin todo esto. Pero ¿en qué consiste la? ¿Dónde está la consistencia? La consistencia está en saber mantener comunidades profesionales fieles a unos valores y a una propuesta a sus clientes que sea capaz de navegar en cambios que son cambios disruptivos, no son cambios, ¿no? De paso que tamboli. Tenemos, por tanto, como organizaciones, desafíos de un nivel notable. Estos desafíos los vamos a resolver porque seamos los primeros en comprar las mejores tecnologías. No, yo creo que los que se han repartido las tecnologías punteras están claros. No, seremos más o menos competitivos en función de que creemos comunidades profesionales en que las cosas tengan sentido, en que las cosas sean verdad y en el que exista la posibilidad de que estos cambios sean cambios profundos, hechos en las personas, no solamente en cosas que no sabemos que son las estructuras. Nos toca inventar una nueva forma de gestión. Nosotros ayer por la tarde estaba en Lugo en la convención de una de las principales empresas catalanas. ¿Qué hacían? Pues lo que sabemos hacer y lo que no sabemos trabajar sin ello. La previsión de los cuatrimestres del próximo año, cómo iban a intensificar mercados, cómo iban. No sabemos cómo. Si no planificamos, no sabemos ni cómo empezar a trabajar. Yo, la primera vez que tuve la oportunidad de participar en un proceso de planificación, fue a finales de los años 80, en una cosa de urban planning en San Diego, California. Estuvimos un año para hacer un diagnóstico y ninguno se va a decir nada. Y ahora sí, una de las empresas con las que trabajo, le digo, mira, vamos a hacer un plan estratégico y estaré un año haciendo un diagnóstico, tardaré 2 segundos, me dirá, hola y adiós. ¿Por qué? Porque lo que nos ha pasado es que el mundo cambia más rápido que nuestra capacidad de planificar. No podemos renunciar a planificar porque no sabemos trabajar de otra manera, pero cada vez trabajamos a ciclos más cortos. Aunque tengamos la idea de tener una visión hacia dónde vamos. Curiosamente, tener una visión de hacia dónde vamos no es la cosa más difícil del mundo. Muchas veces es más fácil saber cómo seremos dentro de 20 años que saber cuál es la decisión que tenemos que tomar el mes que viene. En la vida lo complicado son las transiciones, en la vida personal y en la vida corporativa. Y los managers son managers de transiciones. Y esas transiciones, pues, tienen alguna característica ahora, como es la de la aceleración de la historia. A veces nos pensamos que vivimos los momentos más complicados del management. No, todos los momentos han tenido sus circunstancias. Ahora es un momento en el que ciertamente determinados cambios son muy acelerados. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que nosotros estamos completamente centrados en el día a día. Si además nuestras fuentes tradicionales de negocio no van bien y vamos probando muchas cosas, todavía tenemos que estar centrados más en el día a día. Porque, digamos, tenemos que comprobar si las cosas, digamos, funcionan o no funcionan, y si no funcionan, que no sea por falta de intensidad. Y a la vez que hacemos esto, tenemos que tener el rabillo del ojo, que cada vez es más grande, porque sabemos que fuera están cambiando muchas cosas. Y lo que nos cuesta es encontrar una proporción justa entre cómo gestionamos el día de hoy y damos resultados, especialmente si tienes un entorno adverso de negocio o tu modelo de negocio da señales de debilidad, y a la vez cómo vas mirando qué está pasando. Cuando las cosas se ponen serias, esta exploración, esta innovación, es todavía más complicada. Porque cuando exploras, pruebas caminos. Cuando necesitas las innovaciones muy rápido para salir de donde no quieres estar, es como si jugaras la final de Roland Garros con el brazo agarrotado. Es muy difícil innovar estando agarrotado. Entonces, estamos agarrotados porque necesitamos resultados, pero cuando nos ponemos en modo innovador tenemos que estar frescos como una rosa, dejarnos inspirar. Y esta es una situación francamente difícil de manejar, pero es nuestra vida. Nuestra vida ya no es solamente ejecutar. De hecho, la palabra ejecutivo la vamos a utilizar cada vez menos. Nuestra vida es tener esta capacidad de dar resultados hoy, pero preparar para dar resultados al mañana. Es esta capacidad de saber que la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Y la agenda del presente está llena, del día a día, lógicamente. Tenemos, por tanto, que inventar algo, que es cómo hacer mucha estrategia, es decir, cómo ir juntos donde queremos ir, sabiendo que podemos planificar un poco menos. Las herramientas de planificación han ido bien. En general, han ido muy bien. La planificación es una cosa que se inventa el año 27, el Stanford Research Institute, inventan el famoso SWOT analysis. Lo del SWOT analysis es aquello de los DAFOs. Que todos llevamos muchos DAFOs en el cogote. Pero las herramientas de management que funcionan son las sencillas, las que tú rápidamente te ayudan a analizar una situación. Y ahora nos encontramos que necesitamos continuando haciendo estrategia, pero que este mundo que va rápido, y en sectores como el vuestro, ya no os digo, tenemos que tener mucha flexibilidad y mucha adaptación. Y flexibilidad y adaptación es la cosa más fácil de recetar, pero no es tan fácil de vivirla. No es tan fácil de vivirla. Esta capacidad de adaptación es lo que nos da consistencia, como profesionales y como empresas. Y normalmente cuando hablamos de capacidad de adaptación le ponemos tres patas. Una, la capacidad de innovar. Dos, la transformación digital, / inteligencia artificial. Y tres, la agilidad. Esta semana estaba reunido, a principios de semana, con el presidente y el director general de una de las principales compañías de este país y me decían: Xavier, estamos un poco desesperados. Nos va bien, tenemos un EBITDA justito, nos va bien, pero llevamos 13 años invirtiendo en cosas de innovación y no sale nada. Hombre, sí, siempre salen cosas. ¿Qué quiere decir que no sale nada? No, quiere decir que cuando tú miras tu cuenta de explotación, la parte de ingresos y de beneficios que corresponden a proyectos de innovación o es inexistente o es muy baja. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Tenemos que continuar? O quizás hay una serie de gente, y yo soy uno de ellos, no lo duden, que nos hemos equivocado. Quizá con las ganas de dedicar más esfuerzos a todo esto, hemos transmitido una cosa que es falsa. Y es que esto de la innovación es difícil, es falso. Es muy difícil. Y hemos hecho cosas que ahora las miramos distintas. ¿Eh? Y hemos dicho, oiga, póngame un poquito, 100 gramos de design thinking por aquí, 200 gramos de innovación abierta por allí, y alguna hackathon. Sobre todo no se olvide de alguna hackathon. Y estas cosas seguramente no son tan rápidas como quisiéramos. El gran gurú de todas estas cosas, que es Clayton Christensen, siempre dice que estos cambios que cambian el juego, estas cosas que realmente normalmente no se cuentan en meses. Pero no hay alternativa. La innovación es la voluntad de perseguir una pregunta clave, sin la cual no hay nada que funcione. La pregunta es, ¿qué necesita tu cliente que no te sepa expresar? Preguntad lo que queráis a los clientes, pero de las cosas que estáis ofreciéndoles ahora. De lo que queráis innovar, no preguntéis nada. La innovación no se hace preguntando, la innovación se hace observando. Observando cómo cambia el mundo, observando qué es lo que hacen tus clientes, no lo que te dicen que hacen. Observando a tus clientes no solamente en relación a lo que toca al banco, sino en general cómo cambia su vida. Intentando acertar cuáles son las necesidades que esta gente va a tener. Probar. A nosotros nadie nos pregunto, oiga, ¿no está cansado de llevar en el bolsillo un teléfono, una máquina para la fotografía, una máquina para el vídeo, una máquina para la música, una calculadora, el correo electrónico? ¿Les interesa? Aquí está todo. ¿Quién lo hizo esto? No lo hizo Nokia, ¿eh? Nokia no lo hizo. Nokia acababa de matar a Motorola. ¿Os acordáis lo de Motorola? Eran cucus aquellos teléfonos. ¿Motorola qué es? Motorola es la empresa que gana dinero en la Segunda Guerra Mundial haciendo el walkie-talkie. Porque ya se ve que el walkie-talkie es mucho mejor que aquellas cajas con aquellos teléfonos. Ya se ve que te mataban. Ganan dinero toda la vida esperando que llegue la telefonía móvil. Llega la telefonía móvil y pasa lo que tiene que pasar. Que Motorola se convierte en una de las grandes empresas del mundo. Ahora no nos acordamos, pero seguro que vuestros expertos del banco al año 94-95 deben decir tú si tens un duro Motorola. Y Motorola le pasa una cosa que no es menor. Motorola le pasa que empieza a hacer el despliegue sobre las redes que existen, que son analógicas, tiene mucho desarrollado de las redes digitales y toma la decisión de desarrollar la telefonía móvil sobre redes analógicas, que es bueno para Motorola, pero no era bueno para sus clientes, porque no sé si os acordáis que al principio de la telefonía móvil se cortaba constantemente. Entonces, hace una cosa que hoy nunca haría nadie, pero que en aquel momento se creía que es que a empresas que nunca habían estado en telefonía les vende la tecnología digital. Y al final, ¿qué pasa? Que se impone lo que es bueno para los clientes. Motorola no existe. Y Motorola estaba llamada a ser la Google, la Apple, la... Y la sustituye a Nokia. Nokia, que es una empresa... Yo ahora trabajo mucho en Finlandia, es una empresa muy especial, es una empresa que es como el país, es una empresa muy especial, una gente que empieza haciendo negocio con la madera, después hace negocio con el caucho, después hace negocio con el cable, todo esto siendo un tiempo rusos y un tiempo finlandeses. Bueno, y al final entra las telecomunicaciones y gana la partida. Yo he tenido la oportunidad, porque estamos los dos en un consejo de advisors, de conocer a Escogajo, que había sido presidente de Nokia, justo antes de la gran crisis de Nokia. Le he preguntado, oye, pero vosotros no lo veíais, esto de que venía lo del smartphone. No. Estábamos emborrachados del dinero que ganábamos. Porque en la época de los Nokia, si os acordáis, era aquella época en la que mandábamos muchos SMS y pagábamos mucho dinero. Y cuando teníamos que poner la letra V, apretábamos 4 veces. Pues Nokia estaba encantada y no vio esta próxima parte, porque no es fácil de ver. ¿Y quién vino? La BlackBerry. Poca broma amb la BlackBerry. Nos pusieron el correo electrónico en el teléfono, pero sobre todo nos trataron como personas. Nos pusieron un correo, nos pusieron un teclado donde había todas las letras. RIM es la empresa. Research in Motion es la empresa que está detrás de BlackBerry. Y BlackBerry fue un gatillazo. Fue la máxima efervescencia y ¡puf! Y aparecieron empresas, apareció el iPhone, un año antes de la aparición del iPhone, en una gran convención, Steve Ballmer prometió que nunca Apple entraría en telefonía. ¿Y quién más estuvo? Samsung. Samsung eran los followers de Sony. ¿Qué hace Sony? Esto, lo hacemos un poco peor, pero lo vendemos bien. Y cambió, en muy pocos años cambió el panorama. ¿Quién ganó la partida? ¿Los que desde la Segunda Guerra Mundial eran expertos en telefonía móvil? No. Ganaron la partida los que no tenían ni puñetera idea. Cuando uno tiene que innovar, ser experto no es lo mejor. Ser experto es buenísimo para tus negocios porque sabes que lo tienes que hacer, resuelves muy buenos problemas. Pero cuando tienes que innovar, cuando alguien te plantea una cosa completamente distinta, lo que te aparece en la cabeza es la lista de todos los imposibles. Y en general la innovación la hacen la gente que no sabía que era imposible. ¿El gran reto cuál es? De innovación, de adaptación digital, de agilidad. ¿Cuál es el gran reto? Crear una startup. con todos los respetos. No. Hacer nacer una startup es fácil. Hacerla crecer es más complicado. El reto es transformar organizaciones como el banc. Este es el reto. El reto son las transiciones complejas. El reto es cambiar la rueda de la bicicleta sin bajar. Este es el reto. Y esta es la situación, digamos, en la que muchas empresas nos encontramos. Y una parte de este reto es que tenemos que cambiar nosotros. ¿Por qué Kodak no pudo cambiar? Christensen dice que se gastaron 9.000 millones de dólares en cambiar. Nosotros, 9.000 millones son molt de... ¿Por qué? La empresa que inventó la fotografía digital, ellos la inventaron. ¿Quién la iba a inventar si no? Si en mercados de Estados Unidos tenían hasta el 70 y el 80%. Si acordaros, si ibas a comprar... Ibas a comprar películas y la parte de Kodak era así, la parte de Fuji era así de pequeña. ¿Pero qué pasaba en Kodak? Kodak era una empresa acostumbrada al éxito. Y su gente le había ido muy bien, y a su gente le había ido muy bien vendiendo películas. Acordaros, 24, 36, 100 ASA, 400 ASA... No cambiaron. Y no cambiaron. Y el gran reto es cómo nosotros somos capaces de, cuando nos ha ido muy bien, desaprender algunas cosas. En general, en la vida, lo fácil es ir a clases de formación. Es fácil. Estás sentado, pones cara de que escuchas y si quieres estás en Honolulu. Un poco más difícil es aprender, porque aprender es un trabajo individual. Y lo más difícil de todo es desaprender, porque no tienes que desaprenderlo todo, tienes que desaprender selectivamente, a veces como empresa y a veces como persona. Y a las empresas nos cuesta mucho desaprender, y a las personas también. La capacidad de adaptación es de la empresa, es de las personas... Y es fundamental. Cuando hablamos de agilidad, hablamos de sentido común. En un mundo que va rápido, tú no puedes ir lento. Pero no hablamos tampoco tanto de estas metodologías de agilidad. El Kanban, el Scrum, que están muy bien y que yo me lo paso muy bien. No, mirad, la agilidad son dos cosas. Agenda y reuniones. En las empresas hay que tener mucho cuidado cuando hay un número desproporcionado de gente que tiene tiempo. La gente que tiene tiempo pide informes y hace reuniones largas. En muchas empresas hemos hecho un ejercicio. Existía la convención de que la reunión duraba una hora. Hemos puesto la reunión de media hora y ¿sabéis qué ha pasado? Nada. La única condición es que la otra media hora la aproveches para hacer otras cosas. Porque si no, nunca dejas espacio a tener tiempo para explorar y hacer otras cosas. En las organizaciones hablamos mucho del talento y es normal. Porque al final, ahora que hablábamos de tecnologías, estas tecnologías tienen un recorrido importante y pueden generar en determinados campos, en el vuestro, ¿eh? En el vuestro pueden hacer esto, pueden generar ventajas competitivas. Pero una vez las tecnologías, estas que vienen también, una vez se estandarizan, es decir, que una vez son muy fáciles para el usuario, tienen alto impacto y ya no son tan caras, al final la diferencia la ponen las personas. Es decir, tener gente de talento es importante. La gente de talento es la gente que da resultados por encima de la media. Son gente que normalmente tiene más oportunidades. Más o menos todo el mundo los busca y son gente que no tiene tiempo. A mí a veces, digamos, cuando en alguna escuela de negocios me preguntan, oiga, profesor, ¿yo cómo sé si tengo talento? La última vez en la Universidad de Berkeley me lo preguntó un argentino y fue un poco más difícil. Pero en general, la respuesta es muy fácil. Yo, oiga, ¿usted tiene tiempo? La segunda, si en 2 o 3 años, en términos profesionales, si en 2 o 3 años todos son puntos y seguidos, es decir, no he creado ningún proyecto que cambie cosas, de dentro de la empresa no me han propuesto nada que cambie no sé qué, o alguien me ha venido a buscar de fuera, vaya o no vaya, poned 2 años que queráis, pero no seáis muy indulgentes. Si en 2 o 3 años no pasa nada, tú quizá tienes mucho talento, pero la gente no lo ve. Hay algo que ahí tienes que hacer algo. Luego hay otro tipo de gente en las organizaciones que no son de talento. Son esta gente que Josep Pla diría que son ondoyantes. Son a veces sí, a veces no. Esta gente es básica porque son los que decantan una organización cap a un sitio o cap a otro. Esta gente a veces da buen resultado, a veces no tanto, en función del proyecto en el que está, en función del jefe que tiene, en función del equipo, si está a gusto o no está a gusto, en función de su situación personal, pero a veces da buenos resultados. Y luego hay otro tipo de gente que uno no acaba de entender exactamente cómo consiguió entrar, pero sabe que nunca se irá. No es tanto que eran gente que sean incompetentes, porque nunca hubieran entrado en una organización como esta. No es tanto esto. Una parte del talento tiene que ver con nuestro esfuerzo y capacidad de adaptación. Y son gente que no lo dicen, pero quizás lo que piensan es, bueno, mira tú, si el mundo cambia, peor para el mundo. Y es difícil, digamos, manejar esta situación, ¿eh? Porque alguno diría, bueno, pues que los echen a todos. No, no nos gusta. No nos gusta a nadie, le gusta ni a la gente de talento le gusta, digamos, que también somos una comunidad de personas, no nos gusta que pasen estas cosas, pero a la vez queremos dar resultados. En realidad, digamos, la gestión del talento, hay alguno un poco complicado, ¿eh? Y ahora nos hablaré de Dembélé, pero, digamos, en general, la gestión del talento no es el problema. El problema es la gestión del no talento, que consumen mucho tiempo. Especialmente consume, cuando tienes responsabilidades, consume mucho tiempo la gente tóxica. Que están repartidos, eso en toda la organización. Los tóxicos merecieron una extraordinaria definición de Einstein. Los tóxicos son aquellas personas que tienen un problema para cada solución. Gestionar las personas es complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos, sabemos que las personas son definitivas para dar resultados, pero necesitamos también tener una lógica inclusiva. Y nos gustaría, digamos, que esta comunidad no tuviera fisuras y que, por tanto, pudiera afrontar este tipo de cambios. La lógica del talento tiene muchas variantes, pero tiene una muy importante. Hay algo que funciona difícilmente en las organizaciones, es natural. Y es, una organización, no todo el mundo puede tener un cargo importante. No puedes tener más coroneles que no sé qué, no. Entonces el tema importante es cómo tú eres capaz de que aquella gente comprometida, la gente comprometida, que pide recorrido, cómo la haces crecer aunque no tenga cargo. Porque es la mejor forma de crecer de la organización, incluso del que lidera el equipo en el que está. Gestionar, a veces no nos acordamos. Cuando tenemos una cierta responsabilidad, a veces no nos acordamos. No nos acordamos de cómo veíamos desde abajo los que están más arriba. Pedimos empatía en los clientes y la necesitamos, pero también la tenemos que tener entre nosotros. Porque veíamos cosas, que algunas ya veíamos, que luego hemos visto que era una exageración, pero a lo mejor veíamos cosas que nos parecían muy mal y ahora los otros las ven en nosotros. El liderazgo tiene mucho que ver con todas estas cosas. Es esta capacidad de transmitir el futuro que creemos tenemos a nuestros equipos. Es transmitirles una lógica de hacia dónde vamos y de cómo vamos a ir. Y algo muy importante, el liderazgo tiene esta función de dar sentido a las cosas. Los que tengáis equipos, una de las cosas más importantes es que la gente encuentre sentido en las agendas. Y mirad, no todo el mundo en una organización tiene el trabajo más sexy del mundo, ¿eh? Relacionar este trabajo, que a lo mejor no es el más sexy ni el que le interesa más, con el proyecto general, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ser este tipo de líderes, de jefes de equipo, que te tiran para arriba. Pensad en nuestra vida profesional. Pensad en esta gente que nos ha tirado para arriba, que nos ha dado alguna oportunidad cuando todavía nosotros no sabíamos si estábamos preparados. Como responsables, nosotros tenemos que tirar a la gente para arriba. Empoderar quiere decir esto. Los líderes no están para sumar. Para sumar están los técnicos. Los líderes están para multiplicar. Y solamente multiplican si crean un perímetro de confianza y empoderan a su gente. Empoderar es difícil. Quiere decir dejar autonomía y mantener la responsabilidad sobre lo que pasa. Y esta lógica es la lógica que hace que las organizaciones tengan factores diferenciales. Liderar no es motivar a la gente. Hombre, no, que vengan motivados de casa. Liderar es no desmotivar a los que piden recorrido, a los que están comprometidos, sin poderles dar un cargo, sin tener todo el dinero del mundo para ponerles un bonus. ¿Qué pasa en todas partes? ¿Cuándo estás a gusto en un lugar? ¿Cuándo tienes la sensación que creces? ¿Cuándo no estás a gusto en un equipo? ¿Cuándo tienes la sensación de que... Lo que más nos tiene que preocupar si tenemos gente a nuestro cargo es inspirarlos. Inspirar es más difícil que mandar. Nosotros respetamos a todo el mundo, pero sobre todo respetamos a aquellos de los que aprendemos. ¿Cómo la gente que está a mi cargo aprende de mí? ¿Cómo ayudo a tirarlos para arriba? Es la mejor fórmula para adaptarnos, es la mejor fórmula para probar cosas y para dar resultados en los que lo tenemos que dar. Por descontado, la forma no es hacer discursos. La fórmula es el ejemplo. Un ejemplo. Recetar el cambio a los demás es la cosa más fácil del mundo y más inútil. Dicen, rumor, que un banco que no es el vuestro, el presidente, pasando, digamos, delante del despacho del director que había acabado de nombrar de transformación digital, le escuchó dictando un mail a su secretaria y lo cesó. Porque pensó, si este es el de transformación digital, esto va de ejemplo. Y luego la comunicación toca y es importante, porque en un mundo que hay muchos datos, el big data lo harán las máquinas y nosotros haremos el small data y sobre todo la síntesis. Pero hay algo importante. La brevedad se ha convertido en algo que no es táctico. En un mundo que estamos tan absolutamente rodeados de mensajes que desde que nos levantamos lo único que vamos haciendo es esquivando todos los mensajes que todo el mundo nos quiere hacer llegar, comunicar quiere decir renunciar a decirlo todo. Solo comunican los que renuncian a decirlo todo. Los que no renuncian a decirlo todo son unos pesados. Y no comunican. La brevedad es importante. No es táctica, es una señal de respeto. Es no invadir el tiempo de los demás. Cuando los estudiantes me preguntan, bueno, Xavier, voy a empezar, no sé qué, no sé cuántos. Danos un consejo. Y pienso, madre mía. Siempre os digo, reuniones. La forma como estáis en las reuniones. Antes de hablar, mig minut, haceros un esquema. Si queréis, haced como yo. En vez de dinar 4, dinar 3, porque piensas en grande. Un pequeño esquema, porque la comunicación es que los demás reproduzcan fácilmente lo que les quieres transmitir. Segundo, no repitas nunca nada. Intenta decir algo que tenga sentido y no repitas nunca nada. Si acaso, adhiérete o distánciate si te lo piden. No repitas nunca nada. Y tres, sé breve sin anunciar que serás breve. Serás respetado. Serás respetado. Necesitamos crear códigos que nos permitan crecer de otra manera en las organizaciones. La comunicación y la síntesis es de las skills que van a ser más importantes. Nosotros tenemos ahora una serie de capacidades como empresa. Estáis organizados de una manera. Las oficinas, tot plegat. Está cambiando mucho. ¿Cuál es el problema? No hace falta que os lo cuente. Lo vivís cada día. Es que las nuevas oportunidades casan mal con las viejas capacidades, estructuras, formas de pensar, tecnologías. Una startup es distinto. Una startup es lo contrario. Nosotros tenemos que poner primero las capacidades que las oportunidades, pero una startup es distinto. Una startup pone primero las oportunidades y luego las capacidades, no tiene nada. Por eso lo difícil no es lo de las startups, que tiene mucho mérito cuando crecen. Lo difícil es cómo somos capaces de transformar las organizaciones, de transformarnos. Yo tengo una suerte enorme de que disfruto mucho con este trabajo y puedo ver a muchísima gente y conocer a muchísimas empresas. Y tienes la sensación que hay lugares donde las cosas tienden a la verdad. Y que hay lugares donde saltan de moda en moda. Y el management tiene muchas modas. Al final hay algo que no es espiritual, pero para mí es algo muy importante. Y es que cuando veo estas organizaciones, cuando interactúo, no cuando veo, cuando interactúo con estas organizaciones, en algunas descubro algo más, que no sé cómo definirlo. Y a veces son organizaciones muy grandes, no son todas pymes. No, a veces en las pymes encuentras mucho mal humor. No. Es ir a una organización y ver que la gente se respeta. Porque piensas que si se respetan ellos, respetarán los clientes. Es ver que son menos burocráticos de lo que toca. ¿Por qué? Porque conservan una cierta generosidad entre ellos. Incluso a veces entre departamentos. Es encontrar todavía estas sincronías de la buena voluntad. Es que percibas que el juego puede ser muy ambicioso en términos corporativos, pero que la gente sabe combinar bien lo más interesante. Lo decía en el vídeo. Ambición, mucha ambición corporativa, mucha humildad personal. El mal de altura no es una gran estrategia. Lo más fácil es que en casas muy serias, que han ganado mucho dinero, alguien se sienta un poco arrogante. No nos hace ningún favor. Ambición y humildad. Y para las personas, talento y buena gente. Lo decía en el vídeo. Drucker es la persona que más, de la que más he aprendido, que más me ha inspirado, que más me ha hecho pensar, continúa haciéndome pensar cuando leo sus libros. Y tiene algunas frases, esta como lo importante no son tanto los documentos, sino la cultura que tenemos detrás. La cultura es esto que las personas hacemos cuando nadie nos ve. Pero siempre me gusta terminar con esta. Strategy is a commodity, execution is an art. Podemos tener muchos documentos de estrategia, pero lo que hace la diferencia siempre son las personas, personas como vosotros. Gracias por haberme convidado.